soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
No esperar más, no mantener ninguna esperanza, no dejarse ya distraer, confundir, irrumpir, mandar la mentira contra las cuerdas, creer en lo que sentimos, actuar en consecuencia, forzar la puerta del presente, probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse. Seguir nuestro camino. Vivir, pues, ahora. 50 matices de Grey. No va más, dicen los malos jugadores. El mundo va mal, sentencia la sabiduría popular. Nosotros decimos que el mundo se fragmenta. Nos habían prometido un nuevo orden mundial, pero se ha producido lo contrario. Se anunciaba la generalización planetaria de la democracia liberal, y lo que se generaliza son más bien las insurrecciones electorales contra ella y su hipocresía, como se lamentan amargamente los liberales. Sector tras sector, la fragmentación del mundo prosigue, sin miramientos, sin interrupción. Y esto no es solo cuestión de geopolítica. En todos los ámbitos el mundo se fragmenta, en todos los ámbitos la unidad se ha vuelto problemática. En nuestros días no hay más unidad en la sociedad de la que la hay en la ciencia. Las relaciones salariales explotan en todo tipo de nichos, de excepciones, de condiciones derogatorias. La idea del precariado oculta oportunamente que, sencillamente, ya no hay una experiencia común de trabajo, ni siquiera precario. De común, de modo que tampoco puede haber una experiencia común de su interrupción, y que el viejo mito de la huelga general ha de colocarse en la sección de accesorios inútiles. La medicina occidental se ve rebajada a chapucear con técnicas que hacen saltar en pedazos su unidad doctrinal, tales como la acupuntura, la hipnosis o el magnetismo. Más allá de las habituales tranzas parlamentarias, políticamente ya no hay mayoría para nada. Durante el conflicto que arrancó con la ley del trabajo en la primavera de 2016 en Francia, el comentario periodístico más juicioso constataba que dos minorías, una minoría gubernamental y una minoría de manifestantes, se enfrentaban ante los ojos de una población de espectadores. Nuestro propio yo se presenta como un rompecabezas cada vez más complejo, cada vez menos coherente. De modo que para que la cosa aguante, además de las sesiones con el psicólogo y los comprimidos, ahora se necesitan algoritmos. Solo por antífrasis llamamos muro al flujo continuo de imágenes, informaciones, comentarios, mediante el cual Facebook trata de dar forma al yo. La experiencia contemporánea de la vida en un mundo hecho de circulación, telecomunicaciones, redes, de un caos de informaciones en tiempo real y de imágenes que intentan captar nuestra atención, es fundamentalmente discontinua. A una escala diferente, los intereses particulares de las celebridades cada vez lo tienen más difícil para hacerse pasar como el interés general. No hay nada más que ver lo que sufren los estados para poner en marcha sus grandes proyectos de infraestructuras, desde el Valle de Susa a Standing Rock, para percatarse de que la cosa ya no marcha. Que ahora tenga que intervenir el ejército y sus cuerpos de élite en el territorio nacional por cualquier obrita de importancia, muestra con bastante claridad que ahora tales obras son percibidas como las operaciones mafiosas que también son. De la república, de la ciencia, de la personalidad, del territorio nacional o de la cultura, no han sido nunca más que ficciones, pero eran eficaces. Lo que está claro es que la ilusión de la unidad ya no consigue ilusionar, meter en vereda, disciplinar. En todas las cosas, la hegemonía ha muerto y las singularidades se vuelven salvajes. Portan en sí mismas su propio sentido, que ya no esperan de un orden general. La pequeña perspectiva aérea que permitía a todo el que tenía un poco de autoridad hablar por los otros, juzgar, clasificar, jerarquizar, moralizar, señala a cada uno lo que debe hacer y cómo debe hacerse, señalar a cada uno lo que debe hacer y cómo debe ser, se ha vuelto inaudible. Todos los hay que yacen a ras de tierra. El militante que sabe lo que hay que hacer, el profesor que sabe lo que hay que pensar, el político que te dirá lo que hay que hacer por el país, todos hablan en el desierto. Ya nada puede mostrarse superior a la experiencia singular allí donde ésta existe. Redescubrimos que abrirse al mundo no es abrirse a los cuatro rincones del planeta, que el mundo está ahí donde nos encontramos. Abrirse al mundo es abrirse a su presencia aquí y ahora. Cada fragmento es portador de una posibilidad de perfección propia. Si el mundo debe ser salvado, será en cada uno de sus fragmentos. La totalidad solo puede gestionarse. Produce atajos históricos sobrecogedores. La democracia es enterrada allí mismo donde había nacido 2500 años antes, con la forma en la que Alexis Tsipras, primer ministro griego apenas elegido, no ha cesado de negociar su rendición. Irónicamente, sobre la tumba de la democracia se pueden leer estas palabras del ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble: no podemos dejar que las elecciones cambien nada. No podemos dejar que las elecciones cambien nada. Lo más sorprendente es que el epicentro geopolítico de la fragmentación del mundo sea precisamente el lugar del que partió su unificación bajo el nombre de civilización hace ya 5.000 años, Mesopotamia. Si cierto caos geopolítico parece apoderarse del mundo, es desde Irak y Siria, es decir, desde el sitio exacto donde comenzó su ordenación general. La escritura, la contabilidad, la historia, la justicia real, el parlamento, la agricultura razonada, la ciencia, la medición, la religión política, las intrigas de palacio y el poder pastoral, toda esa forma de pretender gobernar por el bien de los súbditos, en pro del rebaño y de su bienestar, todo eso a lo que se reduce lo que aún hoy llamamos civilización, todo eso era ya, 3.000 años antes de Jesucristo, la propia marca de los reyes, la marca propia de los reinos de Akkad y Sumeria. Sin duda habrá tentativas de enlucir un nuevo estado confesional iraquí. Sin duda los intereses internacionales desembocarán en operaciones descabelladas de state building, creación de estado en Siria. Pero tanto en Siria como en Irak, la humanidad estatizada ha muerto. La intensidad de los conflictos se ha elevado demasiado para que aún sea posible una reconciliación razonable. La guerra contrainsurreccional que ha librado el régimen de Bashar al-Assad contra su población, con los apoyos por todos conocidos, ha alcanzado tales extremos que ninguna negociación dará ya lugar a algo así como un nuevo estado sirio digno de tal nombre. Y ninguna tentativa de people shaping, la puesta en práctica sangrienta del poema irónico de Brecht tras la insurrección obrera de 1953 contra el nuevo régimen soviético en Alemania del Este, el pueblo había perdido, por su culpa, la confianza del gobierno y podía ganarla de nuevo solamente con esfuerzos redoblados. No sería más simple en este caso para el gobierno disolver el pueblo y elegir otro. Esta operación de people shaping no servirá de nada. Las sombras de los muertos no se dejan aplastar a golpe de barril de TNT. Cualquiera que se haya interesado por lo que fueron los estados europeos en el tiempo de su esplendor, solo pueden ver fracasos en lo que de ellos ha sobrevivido en nuestros días. En relación a las potencias transnacionales, los estados ya no se mantienen más que en condición de hologramas. El estado griego ya no es sino una correa de transmisión de instrucciones que se le escapan. Con el Brexit, el Estado británico está condenado a hacer de funámbulo. El Estado mexicano ya no controla nada. Los estados italiano, español o brasileño parecen no tener otra actividad que sobrevivir a la ininterrumpida avalancha de escándalos, ya sea bajo el pretexto de reforma o por arrebato de modernización. Los estados capitalistas contemporáneos se entregan a un ejercicio de autodesmantelamiento metódico, por no hablar de las tentaciones independentistas que se multiplican por toda Europa. No es difícil discernir, tras las tentativas de restauración autoritaria en tantos países del mundo, una forma de guerra civil que ya no conocerá tregua. No importa que sea en nombre de la guerra contra el terrorismo, en contra de la droga o la pobreza. Por todos lados ceden las costuras del Estado. Las fachadas permanecen, pero ya solo sirven para ocultar un montón de escombros. El desorden mundial excede ahora toda capacidad de reordenación. Como decía un chino antiguo, cuando el orden reina en el mundo, un loco no puede perturbarlo por sí solo. Cuando el caos se apodera de él, un sabio no puede restaurar el orden por sí mismo. Somos los contemporáneos de una prodigiosa inversión del proceso de civilización en proceso de fragmentación. Ahora, cuanto más aspira la civilización a su consumación, más implosiona en su base. Cuanto más aspira este mundo a la unificación, más se fragmenta. ¿Cuándo ha basculado imperceptiblemente sobre su eje? Fue por el impacto mundial que sucedió a los atentados del 11 de septiembre, por la crisis financiera de 2008, por el fracaso de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático en 2009. De lo que no cabe duda es que esa cumbre de Copenhague marcó un punto de irreversibilidad en dicho giro. La causa de la atmósfera y del planeta ofrecía a la civilización el pretexto ideal para su remate. En nombre de la especie y de su salvación, en nombre de la totalidad planetaria, en nombre de la unidad terrestre, iba a poder regirse cada una de las conductas de cada uno de los habitantes de la Tierra y de cada una de las entidades que ésta alberga en su superficie. Estábamos a dos pasos de proclamar el Imperium Mundi Universal y Ecológico. Era en interés de todos. La pluralidad de los entornos humanos y naturales, de los usos, de las formas de vida, el carácter telúrico de cada existencia, todo iba a tener que ceder ante la necesaria unidad de la especie humana, que por fin iba a poder gestionarse desde no se sabe qué directorio mundial. Era la conclusión lógica del proceso de unificación que no ha cesado de impulsar la gran aventura de la humanidad desde que un puñado de sapiens escapase del Valle del Rift. Hasta ese momento se albergaba la esperanza de que los llamados responsables alcanzarían un acuerdo de sentido común, de que los responsables, en una palabra, serían responsables. Y cataplum, lo que pasó en Copenhague es justamente que no pasó nada. Por eso, por cierto, todo el mundo lo ha olvidado. Ningún emperador, ni siquiera colegiado, ninguna decisión de los portavoces de la especie. Desde entonces, con la ayuda de la crisis económica, la pulsión de unificación se ha convertido en un sálvese quien pueda mundial. Puesto que ya no habrá salvación común, cada cual va a tener que salvarse por sí mismo, sea cual sea la escala, o renunciar a toda idea de salvación, y tratar de embriagarse en una huida hacia adelante de tecnologías, de ganancias, de fiestas, de drogas y estragos, con la angustia clavada en el alma. El desmantelamiento de toda unidad política provoca un pánico evidente en nuestros contemporáneos. La omnipresencia de la cuestión de la identidad nacional en el debate público lo atestigua. Francia, manufactura mundial del Estado moderno, vive particularmente mal su descomposición. Es evidentemente porque sentirse francés nunca ha tenido tan poco sentido como ahora, por lo que los políticos ambiciosos de ese país se ven condenados a fantasear sin fin sobre la llamada identidad nacional. Y como, a pesar de esos famosos 1500 años de historia con los que nos calientan la cabeza, nadie parece tener una idea clara de lo que pueda significar ser francés, nos replegamos sobre los fundamentos: el vino tinto y los grandes hombres, las terrazas y la policía, cuando no, sencillamente, el antiguo régimen y las raíces cristianas. Ilustraciones amarillentas de una unidad nacional para manuales de enseñanza media. De la unidad no queda más que la nostalgia, pero cada vez habla más alto. Por todos lados, los candidatos se ofrecen para restaurar la grandeza nacional, para Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, o Remettre la France en ordre, poner de nuevo a Francia en orden. Por otra parte, cuando uno es un nostálgico de la Argelia francesa, ¿de qué no se puede ser nostálgico? Por todos lados prometen, pues, restablecer por la fuerza la unidad perdida. Solo que cuanto más se segrega disertando sobre el sentimiento de pertenencia, más se extiende la certeza de no formar parte de ese todo. Movilizar el pánico para restaurar el orden es olvidar lo que hay de esencialmente dispersivo en el pánico. El proceso de fragmentación general es tan imparable que todas las brutalidades a las que se recurra con el fin de restablecer la unidad perdida terminarán solo por acelerar la fragmentación, por hacerla más profunda e irreversible. Cuando ya no hay experiencia común salvo la de encontrarse frente a las pantallas, se puede crear breves momentos de comunión nacional después de los atentados, desplegando todo un sentimentalismo pringoso, falso y hueco. Se puede decretar todo tipo de guerras contra el terrorismo o prometer recuperar el control de todas las zonas de no derecho. Pero ya, todo ello no serán más que boletines informativos del canal 24 horas, entrevistos al fondo del bar y de los que no se oye el sonido. Con este tipo de sandeces pasa como con los medicamentos. Para que sigan siendo eficaces, hay que forzar la dosis continuamente hasta la neurastenia final. Quienes ven con buenos ojos la perspectiva de acabar su existencia en una ciudadela estrecha y supermilitarizada, aunque sea grande como Francia, mientras el agua sube alrededor y arrastra los cadáveres de los menos afortunados, podrán declarar traidores a la nación a todos aquellos que les desagraden. En sus ladridos solo se escucha su impotencia. A largo plazo, el exterminio no es una solución. No hay que desesperar por el estado de envilecimiento del debate en la esfera pública. Si aquí se grita tan fuerte es porque ya nadie escucha. Lo que pasa verdaderamente, subterráneamente, es que todo se pluraliza, todo se localiza, todo se revela situado, todo se fuga. Ya no es solo que falte el pueblo, que no dé la cara, que ya no haya noticias suyas, que mienta a los encuestadores. Es que el pueblo ya se marchó en mil direcciones insospechadas. No solo es abstencionista, está al margen, es inencontrable. Está en fuga, aun cuando su fuga no sea más que interior o inmóvil. El pueblo ya está en otra parte. Y no van a ser los captadores de extrema izquierda, los senadores socialistas al estilo de la Tercera República que se toman por Fidel Castro, tipo Melenchón, los que le hagan volver al nicho. Eso que se llama populismo no es solo el síntoma clamoroso de la desaparición del pueblo, es también un intento desesperado de retener lo que en él queda despantado y desnorteado. En cuanto se presenta una situación política real, como el conflicto de la primavera de 2016 en Francia, lo que se manifiesta de forma difusa es toda la inteligencia, toda la sensibilidad, toda la determinación comunes que los clamores de la publicidad intentan esconder. Nota bene, aquí se va a hablar del cortejo que encabeza las marchas. El acontecimiento que supuso la aparición en ese conflicto del cortejo que encabeza las marchas lo muestra bastante bien. Mientras el cuerpo social hacía agua por todas partes, incluido el viejo cuerpo del encuadramiento sindical, a todo manifestante vivo le pareció evidente que los desfiles arrastrando los pies se enmarcaban en la pacificación mediante la protesta. Así, marcha tras marcha, se vio agregarse a la cabeza de la manifestación a todo aquel que aspira a desertar del cadáver social para no contagiarse de su pequeña muerte. La cosa empezó con los estudiantes de secundaria y bachillerato. Luego, todo tipo de jóvenes y menos jóvenes, militantes y desorganizados, vinieron a engrosar sus filas. Para terminar, durante la manifestación del 14 de junio, secciones sindicales enteras, incluida la de los estibadores de Abre, se unieron a la cabeza incontrolada de una manifestación de 10.000 personas. Sería un error ver en la toma de la cabeza de estas manifestaciones una suerte de revancha histórica de aquellos que, anarquistas, autónomos y otros habituales del final de las manifas, se encontraban tradicionalmente en la cola de las marchas para entregarse a escaramuzas rituales. Lo que pasó allí, como de forma natural, es que algunos desertores crearon un espacio político donde componer su heterogeneidad, un espacio sin duda efímero, sin duda insuficientemente organizado, pero accesible, y el tiempo que dura una primavera realmente existente. El cortejo que encabeza las marchas se constituyó como el receptáculo de la fragmentación general, como si al perder toda fuerza de agregación, esta sociedad liberase por todos lados pequeños núcleos autónomos, territorial, sectorial o políticamente situados, y como si estos grupos hubiesen logrado por primera vez agruparse. Si el cortejo que encabeza las marchas consiguió finalmente atraer a una parte significativa de quienes combaten el mundo de la ley de trabajo, no es porque toda esa gente se hubiese convertido repentinamente en autónomos. La multiplicidad de sus componentes lo atestigua suficientemente. Es porque para ella existía en situación la presencia, la vitalidad y la verdad que les faltaban al resto. cortejo que encabeza la marcha era tan poco un sujeto separable del resto de la manifestación y hasta tal punto un gesto que la policía, por más que se aplicó regularmente a ello, jamás consiguió aislarlo. Para acabar con el escándalo de su existencia, para restablecer la imagen tradicional de la marcha sindical con los patrones de las diferentes centrales a la cabeza, para neutralizar ese cortejo que encabeza la marcha compuesto sistemáticamente por una masa de jóvenes encapuchados que desafían a la policía, de gente más vieja que los apoyan o de obreros liberados que rompen las líneas de los antidisturbios, finalmente hubo que encapsular a la totalidad de la manifestación. Se produjo entonces, a finales de junio, la humillante ronda alrededor del puerto del Arsenal, cercada por un formidable dispositivo policial, una bonita maniobra de desmoralización conducida conjuntamente por las centrales sindicales y el gobierno. Aquel día, el diario L'Humanité destacaba en sus titulares la insigne victoria que representaba aquella manifestación. Es una tradición entre los estalinistas envolver sus retiradas en letanías de triunfo. La larga primavera francesa de 2016 había instaurado esta evidencia. El motín, el bloqueo y la ocupación constituyen la gramática política elemental de la época. La larga primavera francesa de 2016 habría instaurado esta evidencia. El motín, el bloqueo y la ocupación constituyen la gramática política elemental de nuestra época. El encapsulamiento no constituye solo una técnica de guerra psicológica que las fuerzas de seguridad francesas han importado tardíamente de Inglaterra. El encapsulamiento es una imagen dialéctica del poder actual. Es la figura de un poder despreciado, deshonrado, que lo único que hace ya es retener a la población en sus redes. Es la figura de un poder que ya no promete nada y que no tiene más actividad que echar el cerrojo a todas las salidas. Un poder al que ya nadie se adhiere positivamente, del que cada cual trata de fugarse a su manera, y que no tiene otra pavorosa perspectiva que la de mantener en su estrecho seno todo aquello que incesantemente se le escapa. Dialéctica, la imagen del encapsulamiento lo es porque también reúne aquello que tiene vocación de encerrar. En ella se producen encuentros entre aquellos que intentan desertar. Nacen cantos inéditos y llenos de ironía. Se constituye una experiencia común. El dispositivo policial es incapaz de contener la salida vertical que se ha producido en forma de pintas que sin demora constelan cada muro, cada marquesina, cada comercio y que atestiguan que el espíritu se mantiene libre incluso cuando los cuerpos están retenidos. Victoria por caos. En cenizas todo se vuelve posible. Francia, su vino, sus revoluciones. Homenaje a las familias de los escaparates. Kiss kiss, bang bang. Pienso, luego rompo. Desde 1968, los muros no habían visto tanta libertad de espíritu. De aquí, de este país en el que respirábamos mal un aire cada vez más enrarecido, en el que cada día nos sentíamos más extranjeros, no podía llegarnos más que esta fatiga que nos devoraba con tanto vacío, con tanta impostura. A falta de algo mejor, Nos conformábamos con las palabras. La aventura era literaria. El compromiso platónico. La revolución mañana. La revolución posible. ¿Cuántos de nosotros creían todavía en ella? Así es como describe Pierre Péchumeur en Plus Vivant que Jamais, Más Vivo que Nunca, el ambiente que enterró mayo del 68. Uno de los aspectos más llamativos del proceso de fragmentación en curso es que afecta incluso a aquello que hasta ahora debía asegurar el mantenimiento de la unidad social, el derecho. Legislaciones antiterroristas de excepción, pulverización del derecho laboral, creciente especialización de las jurisdicciones y las fiscalías. El derecho ya no existe. Tomemos el derecho penal. Con el pretexto del antiterrorismo y de la lucha contra el crimen organizado, lo que se perfila año tras año es la constitución en materia penal de dos derechos diferentes, un derecho para los ciudadanos y un derecho penal del enemigo. Es un jurista alemán, valorado en sus tiempos por las dictaduras sudamericanas, el que ha teorizado sobre este tema. El jurista se llama Günther Jacobs. Jacobs señala que a la chusma, los oponentes radicales, los vándalos, los terroristas, los anarquistas, en pocas palabras, al conjunto de los que no muestran suficiente respeto por el orden democrático en vigor y representan un peligro para la estructura normativa de la sociedad, se les reserva cada vez más un tratamiento derogatorio en el derecho penal normal, hasta el punto de no respetar ya sus derechos constitucionales. No es lógico, en un cierto sentido, tratar como enemigos a quienes se comportan como enemigos de la sociedad. ¿No se están excluyendo ellos mismos del derecho? Y en consecuencia, ¿no debe admitirse para ellos la existencia de un derecho penal del enemigo que consiste precisamente en la ausencia completa de cualquier derecho? Es, por ejemplo, lo que practica abiertamente en Filipinas el presidente Duterte, que mide la eficacia de su gobierno en su guerra declarada contra la droga por el número de cadáveres de traficantes que llegan al depósito. Tanto da que los hayan producido escuadrones de la muerte o simples ciudadanos. En el momento en que escribimos, la cuenta de estos cuerpos supera los 7.000 asesinatos. Que todavía se trata de una forma de derecho es algo que atestiguan las indagaciones de las asociaciones de juristas, que se preguntan si por casualidad no estaremos saliendo del Estado de Derecho. El derecho penal del enemigo es el fin del derecho penal. No se trata, pues, de cualquier cosa. Aquí la estafa estaría en hacer creer que solo se aplicaría a una población criminal previamente censada, cuando lo que ocurre es más bien lo contrario. A toro pasado es declarado enemigo aquel que ya ha sido interrogado, arrestado, secuestrado, maltratado, extorsionado, torturado y finalmente asesinado. Un poco como cuando los polis denuncian por desacato y rebelión a quienes acaban de dar una paliza de manera un poco demasiado ostensible.
Thank you.
Por paradójica que pueda parecer esta afirmación, vivimos los tiempos de la abolición de la ley. La proliferación metastásica de las leyes no es más que un aspecto de esta abolición. Haría falta producir tantas leyes si cada una de ellas no se hubiera vuelto insignificante en el edificio rococó del derecho contemporáneo. ¿Sería acaso necesario promulgar una nueva legislación con cada suceso que se produce? El objetivo de los grandes proyectos de ley en los últimos años en Francia se reduce prácticamente a la abolición de las leyes en vigor, al desmantelamiento progresivo de toda garantía jurídica, de modo que el derecho, que pretendía proteger a los hombres y a las cosas de los azares del mundo, se ha convertido más bien en algo que incrementa su precariedad. Un rasgo distintivo de las grandes leyes contemporáneas consiste en poner a tal o cual administración, a tal o cual poder por encima de las leyes. La ley de inteligencia abolía todo recurso frente a los servicios de inteligencia. La ley Macron, que no pudo instaurar el secreto comercial, se denomina ley en virtud de una extraña neolengua. Esta disposición consistía más bien en desmontar todo un conjunto de garantías de las que disponían los asalariados con respecto al trabajo dominical, los despidos o las profesiones reguladas por el Estado. La propia ley del trabajo no hacía más que continuar un movimiento ya muy avanzado, que es la famosa inversión de la jerarquía de las normas, sino precisamente la sustitución de cualquier marco jurídico general por el estado de excepción de cada empresa. Si le resultó tan natural a un gobierno socialdemócrata inspirado por la extrema derecha decretar el estado de emergencia después de los atentados de noviembre de 2015, es porque el estado de excepción ya reinaba bajo la forma de la ley. Aceptar ver la fragmentación del mundo hasta en el derecho no es ninguna obviedad. Es que en Francia somos los herederos de casi un milenio de estado de justicia, al menos desde el buen rey San Luis, que impartía justicia bajo su roble. En el fondo, el chantaje que renueva sin cesar las condiciones de nuestra sumisión es este: o el Estado, el derecho, la ley, la policía, la justicia o la guerra civil, la venganza, la anarquía y todo el jaleo. Esta creencia, este justicialismo, este estatismo impregnan uniformemente el conjunto de sensibilidades políticamente admisibles y audibles en este país, de la extrema izquierda a la extrema derecha. Es incluso, según este eje inamovible, como se efectúa la conversión de una buena parte del voto obrero en voto para el Frente Nacional, sin que se produzca una crisis existencial considerable en los implicados. Y es también esto lo que provoca todas esas reacciones indignadas frente a la cascada de casos que ahora constituyen la cotidianidad de la vida política contemporánea. Nosotros proponemos otra percepción de las cosas, otra forma de verlas. Es evidente que quienes hacen las leyes no las respetan. Quienes pretenden inculcarnos la moral del trabajo desempeñan empleos ficticios. La policía de narcóticos, es ya de público conocimiento, son los más grandes distribuidores de hashís en Francia. Y cuando casualmente se somete a escuchas a un magistrado, no tardamos en descubrir qué incalificables tranzas se ocultan tras el augusto pronunciamiento de una sentencia, de una apelación o de un sobreseimiento. Invocar a la justicia frente a este mundo es como pedir a un ogro que cuide a sus hijos. Quienquiera que conozca el reverso del poder, deja inmediatamente de respetarlo. En lo más profundo de sí mismos, los amos siempre han sido anarquistas. Solo les disgusta que los demás lo sean. Y los patrones siempre han tenido alma de bandidos. ¿Es esta honorable forma de ver las cosas la que en todo tiempo ha inspirado a los obreros lúcidos la práctica de la sisa, del dobleteo e incluso del sabotaje? La verdad es que hay que llamarse Michea para creer que el proletariado haya sido nunca sinceramente moralista y legalista. Es en la vida, entre los suyos, donde el proletario manifiesta su ética, no en la relación con la sociedad. Frente a la sociedad y su hipocresía, no puede haber más relación que la guerra más o menos abierta. Frente a la sociedad y su hipocresía, no puede haber más relación que la guerra más o menos abierta. Es asimismo esta forma de razonar la que inspiró a la fracción más decidida de los manifestantes durante el conflicto de la primavera de 2016 en Francia, pues uno de los rasgos más llamativos de dicho conflicto es que tuvo lugar en pleno estado de emergencia. No es casualidad que las fuerzas organizadas que en París contribuyeron a la formación del cortejo que encabeza las marchas sean también las que desafiaron el estado de emergencia en la Plaza de la República durante la COP21. Hay dos formas de afrontar el estado de emergencia. Uno puede denunciarlo verbalmente y suplicar el retorno a un estado de derecho que, por lo que podemos recordar, siempre nos había parecido exorbitante cuando todavía no estaba suspendido. Pero también se puede decir, así que ustedes hacen lo que les da la gana. Se consideran al margen de las leyes de las que se supone obtienen su autoridad. Pues miren, nosotros también. Están los que protestan contra un fantasma, el estado de emergencia, y los que levantan acta y a partir de ahí despliegan su propio estado de excepción. Allí donde un viejo reflejo de izquierdas nos lleva a temblar ante un ficticio estado de excepción de la democracia, el conflicto de la primavera de 2016 prefirió oponerle en la calle su estado de excepción real, su propia presencia en el mundo, su forma singular de libertad. Lo mismo vale para la fragmentación del mundo. Uno puede deplorarla e intentar remontar a nado el río del tiempo, pero también se puede partir de ahí y ver cómo hacer. Sería demasiado simple oponer un efecto nostálgico, reaccionario, conservador, de derechas y un posmodernismo caotizante, multiculturalista, de izquierdas. Ser de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Y de hecho, los defensores de la unidad están equitativamente repartidos de un extremo al otro del espectro político. Hay nostálgicos de la grandeza nacional por todos lados, a izquierda y derecha. Hay una tendencia a olvidarlo, pero hace ya más de un siglo se presentó un candidato para servir de forma de vida universal, el trabajador. Si pudo aspirar a tal cargo, fue a raíz de la gran cantidad de amputaciones que se había impuesto en términos de sensibilidad, de apegos, de gusto o de afectividad. Esto le daba, por cierto, un curioso aspecto, al punto de que al verlo, el jurado salió huyendo, y desde entonces el candidato vaga sin saber dónde ir ni qué hacer, incordiando fastidiosamente al mundo con su gloria pasada. En los tiempos de su esplendor, contaba con fans de todos los extremos, nacionalistas o bolcheviques, e incluso nacional-bolcheviques. en nuestros días observamos una explosión de la figura humana. La humanidad como sujeto ya no tiene rostro. Al margen de un empobrecimiento organizado de las subjetividades, somos testigos de la tenaz persistencia y del surgimiento de formas de vida singulares que trazan su camino. Tal es, por ejemplo, el escándalo que hemos oído estallar en la jungla de Calais. Este resurgimiento de las formas de vida en nuestra época también es resultado de la universalidad fallida del trabajador. Realiza el luto del trabajador como figura. Pero por otro lado, es un luto mexicano, un luto que no tiene nada de triste. Podemos decir que, durante el conflicto de la primavera de 2016, habríamos asistido a la fragmentación de la propia CGT, Confederación General del Trabajo, cosa impensable hace algunos años. Mientras la CGT de Marsella desenfundaba sus palos contra los jóvenes, la CGT de Douai Armentier, aliada con los incontrolados, se enfrentaba a los servicios de orden de la CGT de Lille, más incorregiblemente estalinista. La CGT de Energía reivindicaba en el Alto Loira el sabotaje de los cables de fibra óptica utilizados por los bancos y las operadoras de telefonía. Lo que, durante el conflicto, pasaba en el Abre no se parecía a nada de lo que pasaba en otras partes. Las fechas de las manifestaciones, las posiciones de la CGT local, la discreción impuesta a la policía. Todo eso era, en cierto modo, autónomo del conjunto nacional. La CGT de Abre votó esta moción y llamó a las fuerzas policiales y al prefecto para ponerles sobre aviso. La cosa es sencilla. Cada vez que un estudiante se ha llevado a comisaría, el puerto para. Lo de Abre era una fragmentación feliz. Las fricciones entre el cortejo que encabeza la marcha y el servicio de orden sindical ratificaron un llamativo aggiornamiento. La posición a partir de ahora estrictamente defensiva de una buena cantidad de servicios de orden de la CGT, que ya no pretende hacer de policía en las manifestaciones, romperle la madre a los autónomos y entregar a los vándalos a la poli, sino centrarse en la mera protección de su tramo de manifestación. Un desplazamiento digno de respeto y quién sabe si duradero. A pesar de un comunicado de condena de la violencia de rigor tras la manifestación contra el Frente Nacional el 25 de febrero en Nantes, la CGT 44 se organizó para la ocasión con los sadistas y otros incontrolados. Es uno de los felices resultados del conflicto de la primavera de 2016 y que sin duda alguna debe inquietar a algunos tanto dentro del gobierno como dentro de esa central sindical. Sufrido, el proceso de fragmentación del mundo puede conducir a la miseria, al aislamiento, a la esquizofrenia. Puede hacerse sentir en la vida de los seres como un auténtico desperdicio. Nos invade entonces la nostalgia. La pertenencia es todo lo que les queda a los que ya no tienen nada. Al precio de admitirla como punto de partida, la fragmentación también puede dar lugar a una intensificación y a una pluralización de los vínculos que nos conforman. Fragmentación no significa entonces separación, sino tornasolado del mundo. Visto en esa perspectiva, es más bien el proceso de integración de la sociedad el que se revela como una lenta pérdida de ser, una separación continuada, un deslizamiento hacia cada vez más vulnerabilidad y una vulnerabilidad cada vez más maquillada. La zone à défendre, la zona a defender, SAD de Notre-Dame-des-Landes, ilustra lo que puede significar el proceso de fragmentación del territorio. Para un estado territorial tan antiguo como el estado francés, que una porción de tierra se desgaje del continuum nacional para entrar en secesión e instalarse en ella de modo duradero, prueba ampliamente que este estado ya no existe de la misma manera que en el pasado. Algo así habría sido inimaginable con De Gaulle, Clemenceau o Napoleón. Entonces se hubiera enviado a la infantería a que zanjase el asunto. Ahora se bautiza una operación como César y se baten en retirada ante una guerrilla de boscaje. Que en las inmediaciones de la zona los autobuses del Frente Nacional puedan ser atacados en la autovía en plan asalto a la diligencia, o que un coche de la policía aparcado en un cruce de un barrio periférico para vigilar una cámara que vigila a los traficantes acabe siendo pasto de las llamas bajo los cócteles Molotov, indica que en efecto este país se ha convertido un poco en el lejano oeste. El proceso de fragmentación del territorio nacional en Notre-Dame-des-Landes, lejos de constituir un distanciamiento del mundo, no ha hecho más que multiplicar las circulaciones más inesperadas, las más planetarias y las más próximas. Al punto de poder decir que la mejor prueba de que los extraterrestres no existen es que todavía no han contactado con la SAD. A su vez, el desgajamiento de este pedazo de tierra genera su propia fragmentación interior, su fractalización, la multiplicación de los mundos en su seno y en consecuencia de los territorios que en él coexisten y se superponen. Nuevas realidades colectivas, nuevas construcciones, nuevos encuentros, nuevos pensamientos, nuevos usos, recién llegados en todos los sentidos, con las confrontaciones necesariamente generadas por el frotamiento entre los mundos y los modos de ser, y a partir de ahí, una considerable intensificación de la vida, una profundización de las percepciones, una proliferación de las amistades, enemistades, experiencias, horizontes, historias, contactos, distancias, y un gran refinamiento estratégico. Con la fragmentación sin fin del mundo, se incrementa también vertiginosamente el enriquecimiento cualitativo de la vida, la profusión de formas, por poco que uno se adhiera a la promesa de comunismo que ella contiene. Hay algo en la fragmentación que apunta a eso que nosotros llamamos comunismo. Es el retorno a la tierra, la ruina de toda puesta en equivalencia, la restitución a sí mismas de todas las singularidades, la derrota de la subsunción, de la abstracción, el hecho de que momentos, lugares, cosas, seres y animales adquieran todos un nombre propio, su nombre propio. Toda creación nace de un desgarro con respecto al todo. Como muestra la embriología, cada individuo es la posibilidad de una especie nueva desde el momento en que hace suyos los datos de lo que lo rodea inmediatamente. Si la Tierra es tan rica en entornos naturales, es en virtud de su completa ausencia de uniformidad. Hacer realidad la promesa de comunismo contenida en la fragmentación del mundo exige un gesto. Un gesto por rehacer interminablemente, un gesto que es la vida misma, el gesto de repartir pasajes entre los fragmentos, de ponerlos en contacto, de organizar su encuentro, de abrir los caminos de un pedazo de mundo amigo a otro sin pasar por tierra hostil, el gesto de establecer el buen arte de las distancias entre los mundos. Que la fragmentación del mundo desorienta y desbarata todas las certezas heredadas, que desafía todas nuestras categorías políticas y existenciales, que hace desaparecer el suelo bajo los pies de la propia tradición revolucionaria es algo indudable. Nos plantea un desafío. Recordemos lo que Tosquel le contaba a François Pan a propósito de la Guerra Civil Española. Algunos entonces eran milicianos. Tosquel era psiquiatra. Constataba que los enfermos tendían a ser una rareza, porque la guerra, al quebrar la trama de la mentira social, curaba a los psicóticos de forma más segura que el manicomio. Tosquel decía: la guerra civil está en relación con la no homogeneidad del yo. Cada uno de nosotros está hecho de pedazos contrapuestos, con uniones paradójicas y desuniones en nuestro interior. La personalidad no está hecha como un bloque, sino sería una estatua. Hay que reconocer un hecho paradójico. La guerra no produce nuevos enfermos, al contrario. Hay muchas menos neurosis durante la guerra que durante la vida civil. E incluso hay psicosis que se curan. He ahí la paradoja. La coacción a la unidad nos descompone. La mentira de la vida social nos psicotiza y abrazar la fragmentación nos hace reencontrar una presencia serena en el mundo. Hay un cierto punto en la mente en el que este hecho deja de ser percibido contradictoriamente. Es ahí donde ahora nosotros nos ubicamos. Contra la posibilidad del comunismo, contra toda posibilidad de felicidad, se alza una hidra de dos cabezas. Sobre la escena pública, la una finge ser la enemiga jurada de la otra. De un lado está el programa de restauración fascistizante de la unidad. Del otro está el poder mundial de los mercaderes de infraestructuras. Lo mismo Google que Vinci, igual Amazon que Veolia. Quienes crean que es o bien el uno o bien el otro, tendrán los dos. Pues los grandes constructores de infraestructuras tienen los medios de aquello de lo que los fascistas no tienen más que el discurso folclórico. Para ellos, la crisis de las antiguas unidades es ante todo la oportunidad de una nueva unificación. En el caos contemporáneo, en la disgregación de las instituciones, en la muerte de la política, hay un mercado perfectamente rentable para las potencias infraestructurales y los gigantes de Internet. Un mundo perfectamente fragmentado sigue siendo por completo gestionable cibernéticamente. Un mundo fraccionado es incluso la condición de la omnipotencia de quienes gestionan sus vías de comunicación. El programa de tales potencias consiste en desplegar, detrás de las fachadas agrietadas de las viejas hegemonías, una nueva forma de unidad puramente operativa, que no tenga que preocuparse por la fastidiosa producción de un sentimiento de pertenencia siempre vacilante, sino que por el contrario sea capaz de operar en lo real, reconfigurándolo. Una forma de unidad sin límites y sin pretensiones, que prefiere construir bajo la fragmentación absoluta el orden absoluto. Un orden que no pretende nunca fabricar una nueva pertenencia fantasmática, sino que se contenta con proveer, mediante sus redes, sus servicios, sus autopistas, una materialidad que se impone a todos incuestionablemente. Ninguna otra unidad ya, salvo la uniformización de las interfaces, de las ciudades, de los paisajes, ninguna otra continuidad salvo la de la información. La hipótesis de Silicon Valley y de los grandes mercaderes de infraestructuras es que ya no hace falta fatigarse poniendo en escena una unidad de fachada. Ellos pretenden crear la unidad en el mundo mismo, incorporada a sus redes, fundida en su cemento. Es evidente que no nos sentimos miembros de una humanidad Google, pero esto le viene muy bien a Google siempre y cuando nuestros datos le pertenezcan. En el fondo, por poco que aceptemos vernos reducidos a la triste condición de usuarios, todos pertenecemos a la nube, que no tiene necesidad alguna de proclamarlo. Dicho de otro modo, por sí misma la fragmentación no nos previene contra una tentativa de reunificar el mundo por los gobernantes de mañana. Para ellos es incluso la condición y la textura ideal. Desde el punto de vista de los gobernantes de mañana, la fragmentación simbólica del mundo abre el espacio de su unificación concreta. La segregación no se opone a la configuración de redes. Le ofrece, por el contrario, su razón de ser. Condición del dominio de los GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, es que los seres, los lugares, los fragmentos del mundo continúen sin tener contacto real. Allí donde los GAFA pretenden vincular al mundo entero, lo que hacen por el contrario es trabajar por el aislamiento real de cada uno, inmovilizar los cuerpos, mantener a cada uno recluido en su burbuja significante. El golpe de fuerza del poder cibernético consiste en procurar a cada uno la sensación de tener acceso al mundo entero, cuando en realidad cada uno está cada vez más separado de él, de tener cada vez más amigos cuando cada vez es más autista. La multitud serial de los transportes colectivos siempre fue una multitud solitaria, pero nadie transportaba consigo su burbuja personal, como ocurre desde que aparecieron los mal llamados smartphones. Una burbuja que inmuniza contra todo contacto, además de constituir un perfecto espía. Esta separación querida por la cibernética se dirige de manera no fortuita hacia la constitución de cada fragmento como pequeña entidad paranoica, hacia un proceso de deriva de los continentes existenciales en el que el extrañamiento que reina ya entre los individuos de esta sociedad se colectiviza ferozmente en mil pequeños agregados delirantes. Contra esto hay que salir de nuestra casa, ir al encuentro, echarse al camino, trabajar en la ligazón conflictiva, prudente o feliz entre los pedazos del mundo. Hay que organizarse. Organizarse verdaderamente nunca ha querido ser otra cosa que amarse. Es así como la dedicamos a la lectura del excelente libro del Comité Invisible titulado Ahora. Esta noche hemos leído el capítulo 2, 50 matices de Grey, un juego de palabras con la película que quizá algunos o algunas de ustedes han visto de las 50 sombras de Grey, una fantasía de soft porno bastante chafa, pero que en este caso hace referencia a las grietas que se han abierto en los escaparates, en las oficinas, en los bancos de muchas ciudades del mundo, donde la gente ha dejado de ser pasiva.
Cause that's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away.
I was in the right.
Yes, absolutely in the right.
I certainly was in the right.
Yelling and screaming and telling him why it wasn't coming on speed.